nos acompaña José Antonio Sacristán, director general de la Fundación Lili. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Un placer estar aquí un día más.
Nosotros estamos encantados de saber que de vez en cuando, aunque solamente sea de vez en cuando, pues demos una oportunidad a esos que investigan desde lugares donde que no son públicos generalmente, que no se ven, que no tienen visibilidad, y destacar el trabajo que han hecho y que van a seguir haciendo, impulsando la investigación, el humanismo aplicado al mundo de la ciencia y de la medicina. Y claro, cuando hablamos de ciencia de una institución como es la Fundación Lili, y que lleva 20 años profundizando e impulsando la ciencia, ustedes han desarrollado unas llamadas citas con la ciencia. A ver, ¿qué son las citas con la ciencia y de qué se hablan esas citas?
Pues en esas citas se habla de muchas cosas. Nosotros empezamos hablando y haciendo actividades relacionadas con la ciencia, fundamentalmente con los premios de investigación, ¿no?, que comentábamos ayer. Pero nos dimos cuenta de que eso no bastaba, porque los premios de investigación están dirigidos a reconocer la labor de nuestros mejores científicos. Y esa es una labor muy importante. Pero como dice uno de nuestros consejeros, el profesor Fernando Vaquero, siempre pone el símil del montón de arena. Dice, para que un montón de arena se eleve, hay que aumentar la base de sustentación. Ajá. Entonces, utilizando ese mismo símil, pensamos que en ciencia habría que hacer lo mismo, que es muy difícil que mejore la relevancia científica del país si no aumentamos y apostamos por la ciencia a todos los niveles de la sociedad. Y por eso apostamos desde hace varios años por la divulgación científica y la educación en ciencia de los más jóvenes. Y de ahí surge la iniciativa Citas con la Ciencia, que yo creo que este año lleva por la sexta edición, dedicadas pues fundamentalmente a fomentar eso que se llama ahora la cultura científica de la sociedad. Porque además estamos convencidos de que si a los ciudadanos les importa la ciencia, a los políticos les acabará también importando, ¿no? Y entonces, poco a poco, pues estamos haciendo o contribuyendo, ¿no?, poniendo nuestro granito de arena a todas las iniciativas que hay en España, que son muchas, y además han surgido a raíz de la pandemia, encaminadas a la divulgación de la ciencia, y parece además que la sociedad está dando importancia. Y ahí, ahí encajan nuestras citas con la ciencia, una al año.
Vale, una cita al año con la ciencia, que no está mal. Y bueno, y claro, ustedes tienen proyectos, tienen programas, por ejemplo, para estimular las vocaciones científicas. A ver, ¿cómo es ese programa?
Bueno, pues esta fue una de las citas, creo que fue hace 3 años, una cita muy, muy bonita, en la que lo que queríamos era precisamente eso, fomentar las vocaciones científicas en las edades, en primaria y en secundaria, porque creemos que luego ya es muy tarde. Es decir, las vocaciones hay que estimularlas cuando se tiene esa edad, ¿no?, en los niños, y los expertos dicen que incluso en la edad infantil. Hay una gran carencia de vocaciones científicas en nuestro país, y mucho más entre las mujeres. Las famosas carreras STEM, que son las carreras de ciencias, las matemáticas, ingenierías, etcétera, sigue habiendo un predominio importante de hombres. Muy pocas mujeres se animan por distintos motivos. Nosotros lo que queríamos era precisamente acercarnos a los colegios y fomentar esas vocaciones científicas. Y lo hicimos, bueno, pues contando con científicos, expertos, que fueron a algunos colegios y hablaron a los chavales sobre la pasión de investigar. Concretamente, recuerdo muy bien, si me permites contar esta anécdota y este ejemplo, pues a uno de nuestros científicos más importantes, que fue además premio de la Fundación Lili de Investigación hace unos años, el profesor Francis Mojica, que es el descubridor del famoso CRISPR, de la edición genética, ¿no?, del cortapega de los genes, ¿no?, que todo el mundo conoce. Bueno, pues es una auténtica delicia escucharle, porque es una persona humilde, que habiendo hecho probablemente una de las mayores descubrimientos del siglo, que va a dar unos frutos además enormes en la terapéutica, pues yo recuerdo muy bien cuando fue al colegio, a un colegio de Madrid, y estuvo hablando a los chavales con qué emoción hablaba de su experiencia, cómo él había empezado a hacer sus pinitos en ciencia, cómo le había entrado esa vocación, cómo se le ocurrió la idea del CRISPR paseando por las salinas de Santa Pola, ¿no? Él contaba. Bueno, se emocionaba, ¿no?, diciendo, al final el mensaje que daba, que es muy potente, es no pensáis que yo tengo un talento especial. Yo soy una persona normal. Yo no brillaba especialmente en los estudios. Lo que pasa es que me gustó el tema de la ciencia, me dediqué a ello y tuve la fortuna de encontrar lo que encontré, ¿no? Bueno, pues ver a los chavales cómo le miraban con los ojos tan abiertos, tal, yo pensaba, digo, bueno, ojalá alguno tome nota y tengamos a otro Francis Mojica en los próximos años.
Y como consecuencia de esa charla, quizás, pues nazca un científico de primer nivel en nuestro país, nunca se sabe.
Pues bueno, ojalá.
Bueno, pues esas son algunas de las iniciativas que hacen, bueno, pues que la ciencia se haga más visible, que se haga presente y sobre todo eso, que la interioricemos los ciudadanos ya desde la escuela. Estábamos hablando de la importancia de promocionar la ciencia, de dar visibilidad a la ciencia y más allá de esa cita anual de la Fundación Lilly con la ciencia y de, bueno, y de estimular las vocaciones científicas, hay otros proyectos que merece la pena destacar. Uno es este que llaman Enseñando Ciencia con Ciencia. ¿Qué es esto exactamente?
Pues Enseñando Ciencia con Ciencia parece un juego de palabras, pero yo creo que refleja bastante bien cuál es el objetivo. Una de las carencias que hay en el sistema educativo español, según los expertos, es que hay muchos profesores de primaria, tal, que no se atreven a enseñar la ciencia, ¿no? O la enseñan utilizando algunas premisas que no son correctas, ¿no? Entonces, yo esto recuerdo que se lo escuché a una experta en enseñanza de la ciencia y enseguida contacté con ella y digo, oye, esto tenemos que hacer un proyecto relacionado con este tema. Igual que existe la medicina basada en la evidencia, tiene que haber una enseñanza de la ciencia basada en la evidencia. Y dijo, pues efectivamente, es un tema importantísimo. Lo que hicimos fue juntar a un grupo de expertos que estuvo trabajando durante un año para recoger aquellas formas de enseñar ciencia que funcionan y desterrar las que no funcionan. Entonces, fue un proyecto que hicimos con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, con la que es un placer además colaborar en estos proyectos, y al cabo del año pues presentamos el libro. El libro que se tituló así, además, Enseñando Ciencia con Ciencia. Y lo bonito de este libro fue que lo hicimos en formato digital y que se distribuyó pues a muchísimos colegios de toda España, y luego hemos recibido comentarios muy positivos de profesores de ciencia que dicen, oye, qué bien, porque es un libro muy práctico, con ejemplos, ejercicios, tal. Y yo creo que es una contribución muy interesante, ¿no? Para que poco a poco, pues lo que dimos, una forma de enseñar ciencia que, como nos gusta decir en la Fundación Lilly, enseñe a pensar. Hay que enseñar a pensar a los chavales. Hay que pasar de la parte pura memorística, la memoria tiene su importancia, pero sobre todo enseñar ciencia es enseñar a admirarse con el mundo que nos rodea, con los descubrimientos, a tener imaginación, a admitir los errores, algo que es tan raro en nuestra educación.
Sí.
Me equivoco, no pasa nada. Si me equivoco, bueno, pues ya es una forma de aprender, lo corrijo y voy en otra dirección. Tal, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento crítico, etcétera, es lo que intentamos fomentar con Enseñando Ciencia con Ciencia.
Y otro proyecto, esto de La Ciencia No Muerde, que también, si antes era como una especie de juego de palabras, aquí, ¿qué es esto de que la ciencia no muerde? No hay que tener reservas con la ciencia, ¿no?
Pues efectivamente, la ciencia no muerde, aunque parezca lo contrario. A veces uno, cuando oye la palabra ciencia, dice, uy, esto es para los grandes expertos, mejor no tocarlo. Incluso pues los padres a veces con los chavales les ayudan con las tareas que son puramente de, vamos a decir, de letras, pero las ciencias, uy, yo de eso no sé, ¿qué tal? Da miedo, ¿no? Entonces se nos ocurrió este título de La Ciencia No Muerde, y es un proyecto que consistía en contar con personalidades españolas conocidas, ¿no?, de distintos ámbitos, científicos, del mundo de la literatura, de las artes, de la música, y que recomendasen libros, cuáles eran los libros de ciencia que a ellos les gustaban. Entonces ahí tenemos, bueno, pues a personas como un Muñoz Molina, una Carmen Iglesias, Rosa Montero, hasta Álvaro Urquijo, de Los Secretos, recomendando sus libros de ciencia. Grabamos una serie de vídeos con ellos que están en la página en YouTube, todos, hay cualquier persona que quiera tiene esta iniciativa de La ciencia no muerde, con las recomendaciones, pues esto, de un Álvaro Urquijo, cuáles son los libros de ciencia. Entonces, bueno, una forma también de decir, oye, que la ciencia no es solo de los científicos, que la ciencia no muerde, que tenemos que acercarnos a la ciencia todos.
Claro, y otra iniciativa que no me resisto a que no nos cuentes, aunque sea brevemente, el hecho de que sean los científicos quienes escriban cuentos a los niños, pero siendo autores, siendo científicos. ¿Cómo es eso?
Este es un proyecto también muy, muy bonito. Este no es nuestro, nosotros lo apoyamos, pero es un proyecto de una organización que se llama CERU, que son los científicos españoles en el Reino Unido. Ajá. Desgraciadamente, cada vez hay más asociaciones de científicos españoles en distintos países, pero este concretamente del Reino Unido son de los más proactivos. Y se les ocurrió hace unos años convocar un concurso de cuentos escritos por científicos, cuentos para niños. ¿Para qué? Pues para normalizar la imagen del científico. Todos hemos leído y hemos visto cuentos y dibujos animados donde la imagen del científico, pues este personaje un poco loco, vamos a decir, sí, ¿no? Y extravagante, con los pelos así revueltos y tal. Entonces, claro, ellos decían, ¿cómo vamos a fomentar las vocaciones científicas y si los niños no, seguro que no quieren parecerse a estos personajes? Les hacen gracia, pero no quieres parecerte. Entonces, el objetivo de estos cuentos es precisamente normalizar la imagen del científico. Que los chavales vean que los científicos son personas normales, como ellos, y que digan, bueno, pues es una opción más de las que tengo. Entonces convocaron estos cuentos y ahora vamos a publicar el libro con los ganadores y algunos cuentos más de estos últimos años junto con CERU y con el apoyo de la Fundación Lili, que ha colaborado en el proyecto desde el principio.
Bueno, pues también cuentos para niños escritos sobre la ciencia, escritos por científicos, una nueva iniciativa. Hablando de ese humanismo y de esa importancia que tiene el humanismo en la práctica médica, ustedes, tienen algo que es muy importante, y es que la Fundación participa de manera muy, muy directa en la lección magistral Andrés Laguna, que se celebra cada día de San Lucas en la Universidad de Alcalá de Henares. Para quien no lo sepa, ¿qué es esta lección magistral Andrés Laguna y por qué ese nombre?
Pues, ¿qué es la lección magistral Andrés Laguna? Precisamente está relacionado con lo que antes comentaba. La parte de la ciencia y la medicina es muy importante, pero esa otra faceta humanista hay que fomentarla. Entonces nos ocurrió ya hace unos años crear esta lección magistral un poco imitando lo que hacen en los países anglosajones, que tienen lecciones magistrales impartidas por los mejores científicos del país. En este caso, no solamente son científicos de alto nivel, sino científicos y médicos que se hayan caracterizado también por sus aportaciones humanistas. Ajá. Y entonces son personas que combinan estas dos facetas. Es una iniciativa que propusimos a la Universidad de Alcalá y desde entonces lo hacemos allí en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, que es donde se celebra también los premios Cervantes, pues con toda la pompa de los actos académicos, y por ahí están pasando, pues como digo, algunos de los científicos humanistas mejores del país. Este año, precisamente, dentro de pocas semanas, tendremos a Diego Gracia, que es un pionero español en el tema de la bioética, pronunciando su lección magistral. O sea que yo creo que es un acto muy bonito, que además lleva el nombre de una personalidad que es Andrés Laguna, que es un científico español, un médico español del siglo XVI, muy desconocido, por cierto. Con el nombre quisimos también reivindicar la labor de estos científicos y estas personalidades españolas que están un poco olvidadas injustamente, porque si uno revisa las aportaciones de Andrés Laguna son increíbles. Es que fue médico de un nivel extraordinario, fue médico del emperador Carlos V, fue médico del Papa, fue el traductor del famoso Dioscórides, que es el libro de botánica clásico, y él lo actualizó y lo convirtió en la obra de farmacología de referencia en su época, con traducción a montones de idiomas. Político, naturalista, botánico, traductor de los clásicos, europeísta. Una de sus obras más importantes o de sus actividades fue el discurso de Europa, en el que, bueno, pues decía que Europa tenía que estar unida. Estaba dividida en aquel momento por las guerras de religión y él decía, oye, Europa, tenemos una cultura común grecolatina, es mucho lo que podemos ganar estando unidos. y hizo aquel famoso discurso de Europa, la que a sí misma se atormenta, llamó entonces, que yo creo que está de máxima actualidad, ¿no? Sí, entonces, sí. Bueno, pues también con esta actividad queremos reivindicar una figura pues de un gran personaje español como Andrés Laguna.
Claro, porque cuando hablamos de, bueno, ustedes desde la Fundación tratan de, bueno, pues de resaltar el nombre de un científico español, es porque en la historia de la medicina que estudian los médicos en nuestras facultades no se reivindica de alguna forma, no se le da el valor suficiente a aquellos que han sido, en fin, españoles investigadores, españoles médicos que pasan desapercibidos frente a los extranjeros.
Nos pasa eso un poco, no solamente con los médicos, sino con todos los inventores, descubridores, etcétera, ¿no? Todos los personajes españoles. Desafortunadamente en ciencia no hemos tenido tantos, y en medicina, pero sí que hemos tenido personalidades muy importantes, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que quitarnos, no sé si ese complejo o esa forma de ser nuestra, de no reconocer lo nuestro y pensar que lo del otro lado siempre es mejor. Y en ese sentido, pues creo que iniciativas como esta de Andrés Laguna o similares, pues lo que hacen es traer nombres que yo creo que aportaron muchísimo a la ciencia en su momento y que merecen ese reconocimiento por parte de la sociedad.
Pues nos parece de ley que sea así y que continúe al menos una vez al año esa lección magistral de Andrés Laguna en el Día de San Lucas, el patrón de los médicos, en la Universidad de Alcalá de Henares. Hay una institución como es la Fundación Lili, ustedes llevan 20 años de historia y usted lleva la mitad de ese tiempo, 10 años como director general. Esto no se hace solo, estará detrás un equipo, ¿no? Como aquí en la radio no hacemos las cosas nosotros solos.
El equipo es lo fundamental, claro. El equipo es lo fundamental y tengo que reconocer la labor de, bueno, pues como dice Salipio, yo llevo pues casi la mitad, ¿no?, de la andadura de estos 20 años, pero el anterior director, José Antonio Gutiérrez Fuentes, fue el impulsor de la fundación, de muchos de los proyectos que estamos teniendo ahora, por supuesto la labor del anterior presidente, de Javier Ellena, que fue la persona que creyó y apostó por crear una fundación y además manteniendo esa independencia que nos ha caracterizado siempre. Y, por supuesto, pues el equipo, como dices, que trabaja día a día. Y dentro de este equipo, pues el equipo actual, con Cristina Rico, Teresa Huertas y Manuel Guzmán, que yo creo que hacen un trabajo pues extraordinario. Como siempre nos gusta decir, aunque sé que está feo decirlo, ¿no? Pero, bueno, aparte ya de los proyectos, el hacerlos con cariño, cuidando los detalles. Que eso, al final, pues es lo que creemos que marca la diferencia, ¿no? El poner pues todo el cariño en cada pequeña cosa que hacemos, ¿no? Y en la época anterior, pues personas que han estado durante muchos años, como Yolanda Martín, también, bueno, pues una institución en la fundación, ¿no? Estos son las personas de dentro. Siempre también nos gusta reconocer a los amigos de fuera de la fundación, los seguidores que tenemos, todos los comités que tenemos de MEDES, de Educación Médica, de Andrés Laguna. Tenemos asesores que trabajan con nosotros y que su nivel de compromiso es increíble, lo mismo que el patronato y que el consejo. Por lo tanto, bueno, pues somos una gran familia y el otro día cuando celebramos el 20 aniversario de la fundación y pudimos vernos allí un poco en petit comité, ¿no?, los que pues un grupo reducido, la verdad es que te sentías como en casa, muy arropado, porque son personas con las que hemos trabajado durante 20 años, que nos han apoyado con su presencia, y la verdad es pues que es un gran orgullo, ¿no?, y un placer estar ahí.
Pues es un placer tener un buen equipo. A nosotros nos pasa un poco lo mismo que a ustedes. Si tenemos buenos amigos que siempre están, pues bueno, que nos ayudan también a tener una visión diferente del mismo asunto que tratamos. Claro, cuando hablamos de los equipos y hablamos de la implicación y de el hacer las cosas con gusto y con pasión, a veces nos ha olvidado la importancia de la pasión en el trabajo, también en la investigación, ¿no?
Totalmente. Y aprovecho para agradecer al profesor Tomás Chivato sus palabras respecto a la fundación. Él la conoce bien, ha sido seguidor desde hace muchos años y además, bueno, pues es decano de la Facultad de Medicina en el CEU, que es una de las facultades que yo creo que ha apostado y de las universidades que ha apostado más por este tema del humanismo y está integrado en la enseñanza de la medicina. Él cree en ello, se nota, ¿no? Estas frases que decía de sí, William Osler, pues son un ejemplo clarísimo de la apuesta del CEU por este tema. La pasión tiene que estar ahí. La pasión, lo demás, sin pasión no saldría nada, ¿no? Yo creo que es la clave, es la esencia de todo lo demás. La pasión y el gusto por hacer las cosas.
Ajá. Pues nosotros tenemos igualmente esa pasión y el gusto por hacer las cosas de la mejor manera posible aquí en Fórmula Salud y transmitir a nuestros oyentes pues esos mensajes gracias a nuestros invitados y a personas como usted. Tenemos que seguir hablando de ciencia, de humanismo y de medicina. Son muchos los que recuerdan y tienen esas ganas de felicitarles por 20 años, que como dice la canción, 20 años no son nada, dice el tango, pero son 20 años nada más y nada menos, y los que restan para seguir fomentando la investigación y la ciencia.
Bueno, pues lo primero, muchas gracias a Kiko por sus palabras, ¿no? Que se agradecen, porque al final, como él dice, pues estamos en el mundo de la salud. 20 años no son nada y estamos preparados para afrontar pues los que hagan falta, ¿no? Los siguientes 20, fieles a nuestras líneas, porque como comentaba antes, pues creo que parte del secreto del éxito es habernos mantenido continuamente con los tres pilares de la ciencia, la medicina y el humanismo. Esto queremos seguir haciéndolo, ¿no? Pero yo creo que cada vez más, dentro de estos tres pilares, lo que antes he comentado, de poner el énfasis en la educación, en la base, en cuidar la base, ¿no? Que es el futuro, que sabemos que los resultados tardan más en llegar, ¿eh? Y hay que ser pacientes, y esto no se tiene, no obtiene los resultados de un día para otro, pero creemos mucho en este concepto de sembrar, ¿eh? Y en esta siembra probablemente es donde vamos a echar el resto en los próximos años. Todos los proyectos que tengan que ver con educación, fomento de las vocaciones en los jóvenes, etcétera, creo que ahí es un campo en el que ojalá se unan muchas más instituciones, fundaciones, etcétera, y entre todos logremos cambiar la situación de España y mejorarla.
Claro. Son muchos los proyectos que, digamos, están en marcha o que están previstos desarrollar y mantener en el tiempo, pero yo no sé si hay algún sueño que le gustaría cumplir de aquí a un futuro, no sé si al medio plazo o al largo, pero ese sueño de decir, me gustaría que desde la Fundación se hiciera tal y que se pudiera cumplir.
Son muchos los sueños que tengo, ¿no? Pero, mira, si alguien algún día pudiera dijera, la Fundación ha contribuido a que España tenga el lugar que se merece en ciencia, ¿eh? Tenemos buenos científicos, ojalá lleguemos a tener premiados, algún premio Nobel no estaría de más, porque eso yo creo que nos animaría. Si alguien algún día dice, la Fundación contribuyó humildemente a esto, para mí sería más que suficiente.
Ajá. Pues nos quedamos con ese deseo, con ese sueño. Ojalá sea posible que gracias a la labor de la Fundación Ligi, alguno de los investigadores pues pueda ser reconocido con el premio Nobel de alguna de las capacidades o de las disciplinas científicas que todos ya conocemos en esa institución, los premios Nobel. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, le damos las gracias y habrá más oportunidades de seguir hablando de ciencia, de investigación en este programa, en Fórmula Salud, gracias a la colaboración de la Fundación Lili.
Pues muchísimas gracias, Alipio. Un placer estar con vosotros y gracias por la invitación.
Muchas gracias.